la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Recuerdo habito en el corazón 30 años y a continuación se abre en la sangre una rosa obvia. Los recuerdos se generan de eventos quizás no vividos, se generan de casos vagos y cada vez anda hacia un pasado de tiempo inmemorial ese cuerpo que examina en él, el que convive con ellos, como hacemos en presencia de un ser extraño a quien por educación respetamos en exceso. Con la perseverancia del sastre ciego, teje el corazón su melancolía. Una bola grande se dispersa en todas las direcciones y se recoge alrededor de un eje invisible como un ave de hierro. El hastío se cierne alrededor de la piel de este poema. Este poeta se llama Ahmad Yamani.
Ahmad Yamani, perfecto.
Bueno, muy bien, estamos en este momento con una persona muy importante que Yamini nos lo va a presentar.
Ah, sí, claro que sí. Muy importante, muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy estamos acá con un profesor muy interesante, un amigo, pero yo creo que esta cabina está llena del encanto del mundo de Cherezada. Es el profesor Sebastián Álvarez Posada, es ingeniero, es egresado de aquí, Fernando, de la Universidad Nacional, claro. Como decimos, orgullo UN.
Yo diría que soy ex ingeniero. Buenas noches para todos y gracias por la invitación.
Fascinante. Tiene estudios políticos de la UPB y es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y también doctorando en letras. Imagínate tú, lenguas y traducción de la universidad, aquí sí, por favor, Liege.
Université de Liège, en Bélgica.
¡Oh, qué belleza!
Así es, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de ese mundo árabe, ¿no, Sebastián?
Estoy muy agradecido por esta invitación, muchísimas gracias. En la UPB, entre tantos cursos, soy profesor de civilización islámica. Soy un apasionado a esta gran civilización. Tengo un entorno afectivo muy cercano de amigos de toda la vida que son franco-marroquíes, tunecíes, libaneses, y bueno, pues también tengo una suerte de trabajo en resolución de conflictos en el Sahara. Sahara, como se Sahara, dice en árabe.
Sí, así es. Lo que dicen aquí coloquialmente,
Sahara.
El Sahara. Y en este conflicto separatista con los saharabíes, pues colaboro con el Reino de Marruecos en el empoderamiento de las mujeres y una propuesta educativa para toda la población de este Sahara, de ciudades como Esmara, Layún, entre otras.
Claro, y aquí como una pequeña incidencia que es muy característica en Yasmín. Tú tienes una pinta de árabe que no la puedes...
Por supuesto, pintar. Es cierto. De hecho, la última vez que estuve en Marruecos, hice una ponencia, me presenté como en la Universidad de Liège y me decían en el auditorio: ¿a qué edad tus papás te han llevado para Bélgica? Y yo decía: yo soy colombiano, pero es verdad, cuando estoy en Marruecos me confundo con la población local, tengo unos rasgos que son muy árabes, aunque soy colombiano.
Claro, me imagino que hay una influencia por ahí lejana, ¿no?, del mundo mozárabe que llegó en la época de la conquista a América, y aquí quedaron por aquí algunos de esos rasgos. Por
yo pues de árabe solamente tengo el nombre.
Claro, hay una
Yasmín, bella Yasmín, como una flor.
Bella como una flor.
Bella como una
claro.
Flor.
Yasmín, es ya tú sabes, sí, claro.
Señor, bella como una flor.
Imagínate.
Hay algo que nosotros como historiadores de la Universidad Nacional no tuvimos la oportunidad que tú tuviste. Nosotros no tuvimos una cátedra de islámica, no tuvimos una cátedra árabe. Pasamos, digámoslo, de Roma, Grecia, Grecia-Roma, medieval, renacentismo y luego América.
Sí.
Pero nunca nos hablaron ni el continente africano ni el mundo árabe.
No, y es una pena. En la UPB logré abrirme este espacio. De hecho, uno de los primeros promotores de los estudios culturales es un andaluz, Ibn Khaldún, que en el medioevo europeo propuso un método para estudiar culturas foráneas. Uh-huh. Estudiar la geografía, la historia, la religión, la lengua, la música. Y empecé a contarle esto a los chicos de mi experiencia profesional, que ha sido un proceso de legitimación también, porque los contenidos del curso son contenidos propios que he grabado en ese norte de África, un norte de África que es muy cercano a América Latina.
Claro, y que tiene una gran relación con el mundo hispano.
Claro.
Que ahí hay una parte del gran continente del imperio de Carlos V.
Cuando los reyes católicos en 1492 con la conquista de Granada expulsan a los moros, aunque esta palabra es peyorativa para los musulmanes, muchos se van para el norte de África, sobre todo la ciudad de Fez. Y hay unas élites políticas y culturales que hoy en día subsisten en Marruecos, que son directos descendientes de estos andaluces. Hay una semejanza cultural muy grande. Tanto América Latina como el norte de África, pues son conformadas por poblaciones tribales que fueron cobijadas bajo la sombra de un gran imperio. El imperio hispánico en nuestro caso y el imperio árabe en el caso de ellos. Hemos sido cobijados por un monoteísmo, el monoteísmo cristiano en nuestro caso y el monoteísmo islámico para ellos.
Claro.
Entonces somos una síntesis de muchos pueblos que nos encontramos en ese devenir histórico. Aquí en unas montañas desnudas y allá en unas dunas desnudas. Tenemos unos puntos en común.
La relación en ese mundo hispánico, la influencia árabe que fue impresionante, junto con la influencia judía y gitana.
Por supuesto, hay una amalgama muy interesante. Todos los pueblos somos amalgamas de otros pueblos, y aquí en Antioquia, que una presencia andalusí tan fuerte, si bien que lo tenemos. De hecho, en mi doctorado en Bélgica, estoy construyendo el etos político de los antioqueños. Cuando el etos político de los antioqueños se construye, se hace a partir del mundo hispano y del mundo indígena, pero desconocemos el mundo africano.
Claro, entonces, totalmente, ¿no? Nunca nos mencionaron África, ¿no?
Claro. Y cuando pensamos en África, hablamos del África negra, pero sin diferenciar que el negro es un constructo ideológico que ha servido una lógica discriminatoria para homogenizar a una gran diversidad de pueblos, porque el negro es mandinga, el negro es yoruba, el negro es ara, hay una cantidad de pueblos allí, y también una África que es musulmana,
claro,
y que
grande.
Hizo presencia. Aquí en América, en Antioquia, tenemos muchísimas referencias musulmanas, los topónimos. Tenemos Antioquia, es un topónimo que justamente viene de esta parte de Oriente, claro. Y no solo eso, Fernando, nosotros también tenemos una costumbre muy propia, y es que en Antioquia a los niños les damos banano licuado en leche, y es un refresco muy típico en nuestra región.
Mucho.
Y en el desierto del Sahara también se toma banano licuado en leche.
Okay.
Entonces de pronto llegas,
vete.
Claro, llegas al Sahara y tienes ese contacto de tantos kilómetros de por medio, te sientes como en tu casa.
Palabras como saguán, almojábana, alfil,
ojalá, que significa
ojalá.
Si Allah quiere. Y un producto tan típico como la mazamorra para nosotros significa la masa mora, porque en Andalucía, en el Andaluz, los musulmanes hacían una comida, pero con aceitunas, que al llegar aquí a América la hacen con maíz, y queda la masa mora porque es la masa hecha por los moros. Tenemos cantidad, los apellidos patronímicos, los apellidos como Álvarez, hijo de Alvar, Martínez, hijo de Martín, viene la forma de apellidarse de los árabes, que es Ib y el apellido. Entonces Ibn Khaldún es Ahmed, hijo de Khaldún.
En el caso nuestro, precisamente ayer me mandaron un documental muy interesante del País Vasco, porque dicen que más que Argentina, Chile y Uruguay, los vascos también se sentaron muy grandemente en Colombia, en particular en Antioquia, apellidos como Bolívar, Ochoa, Urdaneta, que todos son de origen vasco.
Valparda.
Entonces hay una relación entre los vascos y los árabes que fueron una amalgama.
Una tarea pendiente, los historiadores, literatos, sociólogos, antropólogos en Antioquia, y es poder reconstruir sin pena ese etos político, porque somos una síntesis de muchísimos pueblos y hay que reconocerlo. Hay una pluralidad tal que se manifiesta en muchas formas culturales, y es bonito reconocer esa diversidad en otros continentes y a kilómetros de distancia.
Y no solamente que es bello, sino necesario para la identidad.
Claro, claro, es como recuperar unas raíces que están olvidadas o mancilladas.
En las medinas musulmanas, uno en las ciudades musulmanas, la medina es el nombre antiguo de la ciudad, es el casco histórico de la ciudad, uno encuentra que el zoco, que es el lugar del comercio,
sí,
el zoco, en el zoco todos los locales comerciales están agrupados juntos por producto. Las ópticas están juntas, el que vende joyas están juntos, los que venden telas están juntos. Y es un principio musulmán para eliminar la competencia. Todos somos iguales, somos fraternos. Pero cuando tú vas aquí al centro por Maracaibo, ves también las ópticas juntas y ves todo junto. Creo que estamos heredando un poco esos rastros musulmanes sin saberlo.
Claro, interesante. Y eso se ve como en esa segregación territorial. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay toda una cantidad de barrios en Miami, en la Florida, de antioqueños que tienen esa costumbre. Una cuadra entera de gente de Don Matías.
En Tampa conocí una calle llamada la calle Armenia, Armenian Street, y yo pensaba que era una calle de armenios, pero armenios de Oriente.
Claro.
Y cuando voy es Armenia Colombia. Es una calle en Tampa, luego de Busch Garden, que es toda con elementos colombianos, el restaurante colombiano, la discoteca colombiana, de pronto tú lees mi típico antioqueño, de pronto tú lees empanadas, de tamales, y claro, esas son las lógicas de la migración en cadena, cuando los pueblos apropian un paisaje cultural en el lugar de origen. Pero el caso de Estados Unidos no me parece tan bonito, porque es una sociedad que segrega, sí. Es una ciudad que divide. El caso de Europa es un caso diferente, porque en Europa no se ven los guetos o las separaciones barriales de Estados Unidos. En el centro de la ciudad tú puedes encontrar un edificio con una familia árabe, una familia de hispanos, una familia de alemanes, y hay una integración, no total, pero sí mucho más fácil que la que ofrece Estados Unidos.
Bueno, en el caso de Europa, y que tú has vivido esa experiencia en el mundo árabe, con este tipo de situaciones que han presentado, por ejemplo, en Bruselas, con atentados, uh-huh. Y todo acá, hay una segregación y un miedo al mundo árabe, pues ha ido generando como una especie de paranoia.
Islamofobia que es evidente, por supuesto. Y de hecho, mi mejor amigo, Mohamed Badin, es un doctor de la Universidad de Lyon Trois Jacques en Francia. El hombre, los papás son de Tánger, en Marruecos. Tánger fue una ciudad fundada por los fenicios, pero cuando Tánger está despejado, tú puedes ver a Córdoba en España, porque queda en todo ese estrecho. Entonces, Mohamed, desde que está pequeño, habla español, habla su árabe natal, en Francia ha aprendido francés, en la universidad aprendió inglés, es historiador, politólogo, doctor en ciencias políticas, y se siente francés, pero tuvo que abandonar su Francia natal por la discriminación, y ahora trabaja en México. Se ve como un español muy básico que ha ido puliendo, estructurando, pero claro, hay una islamofobia muy fuerte, y esa islamofobia tan fuerte está palpable y se evidencia. Pero hay esfuerzos de otras organizaciones que están tratando de cambiar estos imaginarios. Dentro de unos meses publico un libro sobre el Islam.
Encantaría leer, qué bueno.
Muchas gracias. Uh-huh. Es un libro producto de investigación y toqué varias puertas. Yo he publicado con algunas editoriales europeas algunos textos y todas las editoriales europeas me cerraron la puerta.
Ah, ¿y quién te lo publicó?
Lo va a publicar con la UPB.
¿Y con qué argumento te cerraron la puerta?
El argumento es que no es un tema en este momento que nos interesa, nuestra editorial tiene un corte ideológico diferente. Ay. Y hay ese miedo. Yo he tratado siempre en mis clases de decir a los estudiantes que no podemos perseguir lo diferente como una amenaza, sino una oportunidad de ampliar las fronteras de lo cotidiano. El fundamentalismo islámico que ha producido estos atentados, uh-huh. El fundamentalismo no lleva etiquetas, porque el fundamentalismo está en todos los sistemas religiosos. Claro. Los atentados de Oslo fue por un fanático cristiano y murieron más de 70 personas. En Estados Unidos constantemente se ponen bombas a clínicas de abortos, a discotecas gays, pero la prensa lo vende como un sociópata, pero en realidad ese atentado fue perpetrado con intereses o motivaciones religiosas. Claro. Entonces creo que nosotros nos quedamos con la imagen de tres países que sí son fundamentalistas, que es Arabia Saudí, no saudita, sino saudí, son cosas diferentes. Ajá. Nos quedamos también con la imagen de Pakistán y de Irán, pero el resto del mundo es muy liberal. En el norte de África, en países como Túnez, el aborto se despenalizó antes que en Francia, antes que en Finlandia.
Increíble, uno piensa que son mucho más cerrados.
La homosexualidad es completamente permitida, y cuando tú vas al Líbano, sí que hay una liberalidad en las formas sociales. Marruecos es un poco más tradicional por sus construcciones políticas, pero las mujeres de Rabat, de Casablanca, de Fez, andan sin velo, son bellísimas, cargan sus bolsos de Chanel, de Louis Vuitton, wow, sus gafas Prada, y son elegantes, van a la universidad. Yo no diría que es occidental, porque cuando uno ve la historia del Islam, el profeta Mohamed liberó a la mujer. El profeta Mohamed impidió el infanticidio. Si nacía una mujer, la mataban, porque si crecía la mujer, implicaba pagar dote en el matrimonio. Dice el profeta Mohamed, no Mahoma, está mal dicho, Mohamed dice, la mujer se cría, la mujer puede heredar y la mujer debe estudiar. Las feministas, los feminismos islámicos justamente dicen, ¿qué nos pasó? Tenemos que volver a esas raíces del Islam, claro. Donde el profeta dio libertad. Lo que pasa es que ese wahabismo de la Arabia Saudí penetra muchas esferas, pero el Islam siempre le ha dado un lugar muy importante a la mujer en la historia, y no lo ve en estos países como Turquía, como el norte de África, donde la mujer desarrolla actividades al igual que el hombre.
Uh-huh. Mira, hay algo muy importante. El profesor de la Universidad Nacional, Fabián Beethoven Zuleta.
Fabián Beethoven, sí.
Trajo una vez aquí
fue profesor mío en el pregrado.
Ve, sí, qué cosa tan
increíble. Compañerito de nosotros.
Hice el doctorado en Francia, si no estoy mal.
francés. Él hizo un doctorado en Francia. Él trajo a un filósofo y poeta de origen árabe, pero que vive en Francia. Además, creo que estudió en la Sorbona. Uh-huh. Y él es de una filosofía sufí. Y claro, el sufí es una cosa interesantísima, pues tiene una cantidad de raíces, digámoslo, como de entendimiento del ser humano a partir de unas condiciones, digámoslo, difíciles del desierto, pero a la vez también con un encantamiento acerca de la vida. Él decía que había como una filosofía gozosa, como decía Nietzsche, como la filosofía, la gay ciencia, el juego de la vida. Y hay, me encuentro que esa filosofía sufí ha ido creciendo, la gente lo ha venido estudiando, pero desconocemos mucho sus raíces.
El sufismo es la mística del Islam. Ajá. Y es una forma de adorar a Alá desde el arte, la música y la poesía.
Hermoso.
Una contemplación.
Hay una danza también, hay movimiento.
Claro, el estado, ellos giran alrededor de su corazón bailando, es una forma de estar en contacto con Alá, por eso es la mística. El Daesh, conocido en Occidente como el Estado Islámico, ataca a los sufis porque los sufis dicen que Alá es amor. Entonces, es muy curioso porque esto es considerado como una herejía para el Daesh y ataca a los sufis. Pero los sufis, hay una película francesa muy bonita llamada El Señor Ibrahim y las Flores del Corán, donde el señor Ibrahim es un sufi y un chico judío le pregunta: ¿debo leer el Corán? Y le dice el sufi: si Alá quiere tocar tu corazón, no necesita un libro. Los musulmanes tienen, por ejemplo, el precepto, uno de los cinco, de que un musulmán debe ir por lo menos una vez en la vida a la Meca.
A la Meca, sí.
Los sufíes dicen: no es necesario, tú puedes viajar todas las noches a la Meca, porque la Meca está en el interior de tu corazón.
Eso es muy, muy poético, de verdad, muy bello, claro.
Es bellísimo. La yihad, la guerra santa, es la guerra que tú haces todos los días, en la noche en tu casa, contra tus malos pensamientos, contra los malos deseos.
Es una filosofía de vida.
Hermoso. Es que imagínate postura, qué claro, belleza.
A mí me fascina el mundo sufí. Bueno, sufí viene de lana.
La mística religiosa y poética y literaria del siglo de oro en España tiene mucho que ver con eso. Digámoslo, creo que el mismo escritor San Juan de la Cruz,
¿sí?,
bebió mucho de las fuentes árabes.
Por supuesto, y aparte que en este contexto el mundo árabe influenció muchísimo a Occidente. Me voy a devolver un poquito al siglo XVI. Claro. Sin los musulmanes en Europa no tendríamos renacimiento. Porque los musulmanes nos tradujeron Aristóteles y nos tradujeron todo el mundo,
claro,
todo el
claro,
mundo griego. Sin los musulmanes no habría existido el Renacimiento, no tendríamos la numeración que tenemos hoy en día, los números arábigos, Fibonacci quizá no hubiera hecho sus series numéricas. Eso todo se lo debemos al mundo musulmán. Y en la literatura estamos profundamente influenciados. El infierno, como lo retrata Dante Alighieri en la Divina Comedia, es el infierno de los musulmanes, no fue un invento de Dante. Fue una historia que escuchó Dante en las plazas italianas, bueno, ahora no se habla de Italia en aquel momento, pero en esas ciudades estado, Dante en contacto con los comerciantes árabes, escucha su concepción del infierno. El infierno antes de Dante para los europeos era la estepa fría, pero para los musulmanes el infierno era el fuego. Y esto es un préstamo que se hace a Occidente, y hoy en día todos los occidentales pensamos en el infierno como Anah. Anah significa fuego y significa infierno en el mundo musulmán. Y el paraíso es Al-Ghan, que significa jardín, porque el paraíso te proporciona todo lo que no te da el desierto. Te da agua, es un jardín, todo lo que no es el desierto, los frutos.
De hecho, la cultura árabe no solamente ve ese mundo del cielo como un jardín, sino que literalmente ha hecho jardines muy bellos.
La Alhambra en Andalucía es espectacular. Pero yo quisiera que no habláramos de los árabes, sino del Islam en general.
Ajá,
porque el Islam es mucho más que el mundo árabe.
Claro.
También tenemos a los iraníes. Recuerden ustedes que las mil y una noches que hablábamos al principio off the record, en realidad son cuentos persas que los árabes traducen a su lengua. Aladino, ahora que estamos en fama con Aladino porque Disney hizo en carne y hueso la película, es un cuento chino realmente, de la China, que los árabes apropian con las relaciones comerciales. Todas,
literal.
Por ejemplo, Cendrillon en español, la de los zapatos, Cenicienta, también es un cuento de la China, pero en ese proceso de oír y escuchar llega a Europa y los hermanos Grimm lo van a escribir. Entonces creo que ese punto de encuentro de las culturas es la literatura, y por claro, eso me siento tan contento estando aquí en Taller de Luna. Y siempre hay un sustrato en lo literario. Cuando uno, por ejemplo, lee la cultura india y se encuentra con el Ramayana,
uh-huh,
uno se da cuenta que el Ramayana es la misma Ilíada de Homero. Entonces uno intuye que hay unas raíces indoeuropeas o lo que sea que nos hermanan a todos los pueblos y que nos permiten encontrar puntos en común.
Es cierto, es como esas raíces tan fuertes, pero es que además los árabes, todo el mundo árabe es un mundo viajero.
Claro, es un mundo viajero, es un mundo que tras la muerte del profeta Mohammed lo ve una expansión inmediata, y el imperio árabe siempre estuvo muy preocupado por el tema de la literatura y por el tema de las artes orales y escritas. Los musulmanes al mundo preislámico, antes del año 622 de la era común, lo llaman al-Jahiliya. Al-Jahiliya significa la ignorancia, pero en realidad no eran para nada ignorantes. Cuando uno lee el Corán, que es un árabe precioso, es en verso, rima, ese árabe da muestras de que ese pueblo Jahiliya era un pueblo profundamente sofisticado, y la muestra es el Corán.
El mundo judeocristiano que inventa el paraíso es también retomado del mundo árabe, el concepto de paraíso como un jardín, el jardín de Edén.
Esto viene de los
Eufrates, claro. Tigres, algo así.
Esto viene de la Mesopotamia antigua. Los principales referentes religiosos que tenemos, los cultos abrahámicos, judaísmo, cristianismo e islam, vienen de la Sumeria antigua, y sobre todo la epopeya de Gilgamesh, que es la primera obra literaria en la historia de la humanidad. Upanishtim es Noé, la idea de el jardín viene de los babilonios, la idea de los ángeles, todas estas ideas religiosas que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento vienen de allí. La fuente de todo esto, Fernando, es la Torá hebrea.
La Torá hebrea
alimenta el cristianismo, evidentemente, porque Jesús era judío, y al profeta Mohammed y al Islam lo alimenta porque el profeta Mohammed, cuando sale de la Meca y viaja hasta Siria, la Palestina histórica, él entra en contacto con los judíos y con los cristianos. Y él se queda maravillado porque identifica que la creencia en un solo Dios organiza política, cultural y socialmente a la gente. Y él llega a Arabia con la idea de fundar un monoteísmo en torno a Alá, que era uno de tantos dioses que estaban en la Meca. Entonces el profeta Mohammed parte de la Torá, que en árabe se dice Al-Taurat, parte de los evangelios, que se llaman Al-Injil en árabe, y los evangelios cristianos Al-Injil y la Al-Taurat también son textos sagrados para los musulmanes. El profeta, el patriarca Ibrahim, que es Abraham, hace presencia en el mundo islámico. El profeta Musa, que es Moisés, hace presencia. Y el profeta Isa, que es tan querido, tan respetado, es Jesús, que aparece nombrado 25 veces en el Corán. Los musulmanes piensan que Alá ha hecho al mundo tres revelaciones: la primera a los judíos con Musa, Moisés; la segunda a los cristianos con Isa; y la tercera, por lo tanto, la más fresquita, dicen ellos, se la hizo al mundo con Mohammed. Entonces, cuando tú ves el mundo islámico, en realidad hay un sincretismo de los tres monoteísmos. De hecho, hay una sura, la sura es un capítulo del Corán dedicado a una mujer, y esa mujer es Miriam, es María, y la María nuestra es el prototipo de mujer musulmana.
Hay algo importante que me hace recordar. Nosotros tuvimos en común un profesor muy grande, que ya está jubilado, Gonzalo Soto, además trabaja en Bolivariana.
Perfecto, el doctor Soto, experto en el mundo medieval.
Exactamente, el mundo medieval. Es
todavía
un
está allá.
No, pero ya está veterano, ya de vez en cuando lo llevan a una conferencia. Él nos recordaba que los evangelios, que llaman los evangelios cristianos, fueron escritos mucho tiempo después de que Jesucristo murió.
El evangelio de Marcos se escribió 70 años después, y es el más antiguo, y son 70 años
después de muerte de Cristo. O sea, no es una crónica real, sino lo que recogieron
lo mismo pasó con el mundo musulmán.
Y entonces yo quería preguntarte también eso, porque si la historia de lo que sea el Mahoma, pues en este caso
Mohammed,
la historia fue recopilado, esos textos, después de la muerte y mucho tiempo después.
Mohammed era analfabeta. Mohammed no sabía leer ni escribir. Él va a relatar el Corán. La revelación no es inmediata, es paulatina. El arcángel Gabriel lo hace de forma paulatina, no todo en un conjunto, y a sus seguidores se los va a decir. Y tras su muerte, una de sus esposas más queridas, Aisha, empieza la empresa de escribir el Corán. Como está escrito en verso y todo rima, era muy fácil recordarlo. Y de hecho, en el mundo islámico, en las ciudades musulmanas, la gente constantemente está escuchando el Corán, y no es raro encontrarse con personas que se saben de memoria el Corán. 100%. Es un libro corto, son apenas 200
páginas.
Sí, pero
páginas. Una gran memoria, eso es mantener viva la memoria, pues el hecho de recordar un libro.
Y lo facilita por su forma de escritura, que es en rima. Es
de hecho, verso. Mucho de la literatura medieval se recordó posteriormente antes de Gutenberg, porque la gente lo tenía en la cabeza de memoria.
Por supuesto.
Era una memotecnia increíble.
Por supuesto.
Hablando de las infidencias, que Yarmín es experta en esas cosas, nosotros tenemos otro programa en una emisora en el Tecnológico de Antioquia, sí. Hablando de historia industrial en antioqueña. Uh-huh. Y siempre nos han creído, o nos han metido en la cabeza, de que realmente los antioqueños somos muy empresariales y muy industriales y muy dados al negocio, porque en cierta forma es una herencia judía, pero yo creo que más es una influencia múltiple y sobre todo árabe, yo no sé, tengo la sospecha. Y yo veo que, digamos, cuando empiezan a llegar árabes a la costa atlántica, por ejemplo a Lorica, sí. Y en toda la cosa, hubo como una especie de contrapunteo entre antioqueños y árabes nuevos, pero ya la herencia estaba construida.
La palabra paisa, pensamos que viene del francés paysan, que es campesino, pero no es paysan, porque en el norte de África la palabra paisa es el fenicio, es el comerciante.
Wow, ¿no ves?
Entonces,
allá venimos.
Creo que viene de allí. Pero hay que aclarar que hay dos migraciones diferentes de árabes, no de musulmanes, sino de árabes a Antioquia. La primera es a principios del siglo XX, cuando el imperio turco otomano expulsa a drusos y a manoritas, que son cristianos.
Ajá.
Entonces, la primera ola migratoria de árabes que llega a Colombia son árabes, pero son cristianos, y ellos llegan pensando que habían llegado a Argentina o a Brasil y se quedan aquí, y de repente a los meses se dan cuenta que están en Colombia. Entonces de ahí viene toda esta familia, como Juan Gozaín, viene esta familia como Shakir, un montón de personas. Y en 1950 nos viene una segunda ola migratoria, que ya sí es árabe pero musulmana, y son los palestinos que están exiliados por el conflicto árabe-israelí. Lo que tú dices es cierto, los musulmanes...
La Guajira tiene cantidad de migración árabe.
Una de las mezquitas más importantes de América Latina está en Maicao. Fernando, tienes algo de razón, los musulmanes no han llegado con mucha firmeza a Antioquia porque han encontrado en el paisa un rival en lo comercial, pero se han quedado en la costa. Pero hay que recordar que en la historia colombiana tuvimos un presidente que es de origen...
Turbay.
Claro, Turbay Ayala.
Sí, es... Ayala es árabe, sí.
Ay, no.
Mira, el tipo Holan, vamos a despedirnos, sí. Porque...
Nos despedimos, pero acuérdense, pero queridos oyentes, que seguimos con este mundo árabe que estamos impactados. Como dije yo, el mundo de Cherezada. Bueno, muchas gracias al profesor Sebastián Álvarez.
Encantado por estar aquí.
Qué maravilla.
La próxima semana vuelve y grabamos la segunda parte del
programa. Sí, es que está encantado. Que, ¿sí o no? Bueno, muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias, Fernando. Siempre, como digo yo, mi parcero, Fernando. Y muchas gracias a nuestro máster de producción, Benjumea, gracias. Bueno, quien les habla, Yasmín de María Zapata Pavón, ya saben, María Patirrajada. Y mi compañero Fernando Cuartas, el Gato Cuentacuentos, todos dos de historiadores de la Universidad Nacional.
Ajá.
Otro orgullo, Universidad Nacional, profesor Sebastián Álvarez Posada, quien les va a dar sus datos para que, si ustedes quieren, se comuniquen con este tema maravilloso de el mundo musulmán.
Correo.
Bueno, estoy en Instagram como Sebastián Álvarez 411. Ahí tengo muchas fotos del Sahara y de las comidas con carne de camello y este mundo que es tan, tan diferente. En Facebook aparezco como Sealpo, de Sebastián Álvarez Posada Sealpo. Y mi correo en la UPB es sebastián.alvarezpo, ese po es de Posada, @upb.edu.co.
Mil gracias. La luna, fuente de inspiración milenaria, como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.